Hermanos, les invito a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, los versos del 46 al 55. Lucas 1, del 46 al 55. Dice la Biblia: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas, revelándonos tu santa voluntad. Hoy estamos aquí, Señor, en este momento en que te adoramos para estudiar tu palabra. Estamos suplicando, Señor, la guía de tu Espíritu para que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios basados en el Evangelio de Lucas. Y el estudio se titula Alabanza de María. Alabanza de María. Y está basado en los versos del 46 al 55. Estos versos son conocidos como el Magnificat de María. Registran su arrebato de alabanza y adoración en respuesta a lo que Dios le había revelado. Bueno, para nosotros, como he dicho y vuelvo a repetir, María es un ejemplo de fe, de humildad, de total sumisión a la voluntad de Dios, sin importar el costo. En esta sección de Lucas se nos revela también como un ejemplo de adoración, de lo que es la adoración genuina y aceptable. Después de oír la sorprendente noticia de parte del ángel Gabriel de que iba a ser la madre del Mesías, María fue a visitar, como vimos en el estudio anterior, a su parienta mayor, Elizabeth, quien estaba hacía 6 meses embarazada de Juan el Bautista. Y allí Dios le confirma a la joven la promesa que le había dado a través de Gabriel. Y esa confirmación llega a disipar las dudas de María. Fue una respuesta de Dios para las inquietudes que todavía podía tener y la fortaleció en fe. Ahora ella responde. Es la respuesta típica de todo aquel que ha conocido a Dios. Es alguien que no puede permanecer en silencio, que su corazón está rebosando de gratitud y en consecuencia lo expresa. Por eso quiero invitarles a que meditemos en ese cántico, en esa alabanza que, como dije, es conocida con el nombre del Magnificat. Y vamos a ver varias cosas importantes en torno a la adoración, como dije, genuina y aceptable. Primero, la actitud de adoración. En los versos del 46 y 47 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego dice en el verso 48, la primera parte: porque han mirado la bajeza de su sierva. Bueno, este himno de María nos revela lo que había realmente en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de la mente. Y ella tenía su mente llena de la palabra de Dios. En este caso, estaba saturada con el Antiguo Testamento. Quiero que veamos algunas de las expresiones que ella emplea, que no son más que un reflejo del conocimiento profundo que tenía de la Biblia. Por ejemplo, en el verso 46 dice: engrandece mi alma al Señor. Esto es una evocación del Salmo 34, verso 2, que dice: en Jehová se gloriará mi alma. Aquí se refiere al Señor. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su referencia a Dios como Salvador en ese verso 47, bueno, también son reflejos de pasajes del Antiguo Testamento. Voy a mencionárselo porque no tengo tiempo ahora para leerlos, porque son varios. Por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 3, Isaías 43, 11, Isaías 45, 21, Isaías 49, 26, todos esos textos aluden a Dios como Salvador. Luego declara: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esto también es una alusión al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11, encontramos la oración de Ana. ¿Se acuerdan quién era Ana? La mamá de quién. De Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, como dice la palabra, si te dignares a mirar. Esto refleja la expresión misma de Ana, de María, cuando dijo la bajeza de su sierva. En un momento quiero volver a esa expresión un poco más, porque esa expresión nos dice algo más sobre María. En el Salmo 136, en el verso 23, dice la palabra del Señor, Salmo 136, 23, el que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, el Dios que ha mirado a sus siervos. La exclamación de María dice: pues de ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esto también nos recuerda a Lea en Génesis, en el capítulo 30, verso 13. Lea dijo, Génesis 30, 13: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Ahora, ¿por qué? Ella se consideraba bienaventurada, bendecida, dichosa. Dice aquí: porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Bueno, ella era un recipiente de la gracia. Quiere decir que había experimentado esa gracia. En cierta manera, nosotros también, todos los días. No se trata solo de que nos salvó por gracia. Podemos seguir de pie ante su presencia por gracia. Podemos mantener nuestra relación con Él por gracia. Podemos decir como María: gracias, Señor, porque has mirado la bajeza de tus siervos. Y ella nuevamente exalta a Dios y dice: santo es su nombre. En un momento diré que esa expresión de bajeza es una confesión y un reconocimiento de su propia pecaminosidad, algo que todos también tenemos. Y esa pecaminosidad llega a ser más clara para nosotros y mucho más evidente cuando estamos en la presencia del Dios que es santo, santo, santo. Dice el Salmo 99, verso 3, Salmo 99, verso 3: alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Piénsalo. Qué tremenda bendición. Que tú, yo, todos, siendo pecadores, podamos tener el privilegio, la bendición de comunicarnos con un Dios que es santo, con el Dios santo, grande. Fíjense, toda esta alabanza como tal está repleta de un conocimiento de la palabra, rebosa de gratitud. El himno de María revela que ella estaba bien versada en la historia de Israel. Por ejemplo, en el verso 51 dijo: hizo grandes cosas, hizo proezas con su brazo. Proezas con su brazo. Ella recordaba las victorias que Dios le había dado a Israel. Incluso, dice el verso 51, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Luego dice en el verso 52, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. También dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Creo que todos podríamos llenar una libreta y más hasta donde nos dé la memoria, recordando toda la misericordia que Dios ha tenido para con nuestra vida. Solo tenemos que mirar al pasado, pero tenemos tan mala memoria. La raíz de toda ingratitud es eso, hermanos. Es olvidarse, no solo de lo que Dios hizo por nosotros cuando nos salvó en Cristo, sino del viaje que comenzamos con Él desde ese momento hasta el presente. ¿Puede alguien de nosotros decir que alguna vez Dios nos abandonó? ¿Se olvidó de nosotros? La realidad es que si somos honestos, lo que vamos a decir es todo lo contrario. Vamos a decir como Pablo, hemos permanecido infieles, pero tú permaneciste fiel. María también entendió la valiosa verdad teológica del pacto abrahámico. Y ella lo refleja cuando dice que Dios socorrió a su siervo Israel. Y nuevamente, la razón por la que lo hizo, el motor que mantuvo andando esa misericordia, o sea, ese pacto fue la misericordia de Dios. Porque él empeñó su palabra. Le dijo a Abraham y a su descendencia que haría pactos con ellos. Verso 54, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia por la razón que Dios nos socorre hoy a nosotros. Es exactamente la misma. No se te ocurra pensar por un momento que es porque te lo mereces. O porque te lo ganaste. Acuérdate, es gracia. Gracia desde el principio hasta el fin. Jesús enseñó, como ya mencioné en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber lo que un individuo piensa? Escúchelo. Escuche lo que dice. Hoy está de moda la hipocresía. Es el aceite que engrasa prácticamente todas las relaciones humanas. La gente con una facilidad tremenda engaña a otros. Pero fíjese, una persona puede aparentar algo, pero en algún punto va a salir lo que tiene adentro. Va a salir, ahí está. Si tu corazón está lleno de Dios y de su palabra, es lo que va a salir por tu boca. Si tu corazón está cargado de basura, eso es lo que va a salir. Y las palabras de María fluían de un corazón que estaba saturado de la palabra. Esto era una expresión de fe, de gratitud, de amor hacia el Señor, y nos revela a un adolescente con un profundo conocimiento de las Escrituras, algo prácticamente desconocido en nuestros días. No solo por los adolescentes. Hay muchos cristianos que no conocen la palabra. El tema de sus conversaciones es un tema en el que está ausente totalmente la palabra. No estoy hablando de que todo lo que vamos a hablar es sobre la Biblia, pero en algún punto va a salir. Porque Dios es lo más importante, o debe ser lo más importante. Repito, es una expresión de gratitud. Es una expresión de adoración. Y yo veo acá un modelo de cómo debe ser la genuina adoración que tú y yo tengamos para con nuestro Dios. Es importante que veamos cómo ella lo hizo, su actitud. Segundo, cuál fue el objeto de su adoración. Y tercero, las razones que tuvo para hacerlo. Primero, la adoración, su actitud. La adoración es algo interior principalmente. Nos dice de algo que está pasando en nuestro interior. ¿Quiere decir que no se va a ver? Claro que sí. Pero no es algo que hacemos afuera, divorciado de lo que hay adentro. Es el resultado de lo que está en nuestra propia vida. La adoración de María estaba en su alma y en su espíritu. Fíjense cómo ella dice: engrandece que mi alma al Señor. Y luego dice: y mi espíritu se regocija. Está hablando de su interior. Alma y espíritu son términos intercambiables. Ambos términos aluden al interior, al ser interior. La verdadera adoración es algo que ocurre en nuestra vida. No importa lo que una persona haga externamente, si no está adorando internamente, eso no sirve. ¿Qué dice Juan 4:24? Juan 4:24.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario.
Por eso es que no creo que la mayoría de las payasadas que la gente hace hoy en ciertos circos llamados iglesias sea adoración. Primero, la alabanza es parte de la adoración. Pero adoración no es solo alabanza. Es una actitud de reconocimiento de quién es Dios. Y créanme, es algo que podemos mantener durante todo el día, aunque no estemos en el templo ni estemos en un culto de adoración. Ahora, mucha gente intenta aparentar algo que está totalmente alejado de lo interior. No es, repito, lo que se hace afuera. Es lo que ocurre adentro que se expresa afuera. El mismo Señor reprendió en Isaías 29:13 a los israelitas porque habían convertido en una perversión externa y ritualista la verdadera adoración a Él. Y llega a declarar: pueblo que se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué tontería creer que Dios puede ser engañado. Jesús toma este pasaje y lo aplica a la adoración hipócrita de su época. Cuando en Mateo 15 dice estas palabras, en los versos 7 al 9, si alguien puede leerlo. Mateo 15, del 7 al 9. Que no nos preocupe la forma, la envoltura. Que nos preocupe lo que está dentro. Lo que está dentro de nosotros mismos. Segundo, la verdadera adoración no es solo interior, es algo intenso. Fíjense la palabra que se emplea aquí, engrandece. Esto significa literalmente hacer grande. Significa magnificar, de ahí viene la palabra magnificat. Significa agrandar. De manera figurada significa ensalzar, exaltar, celebrar, estimar en gran manera, alabar, glorificar. Tú y yo no podemos hacer a Dios más grande de lo que es. Pero la implicación es que sí podemos y debemos reconocer esa grandeza. Una adoración intensa es una adoración que reconoce eso. Y al reconocerlo no puede hacer otra cosa que regocijarse. Esto viene del verbo, de un verbo que se trata de una expresión de supremo gozo. O sea que la adoración es algo que hacemos espontáneo, no gradual. Es algo sincero, no artificial. Es algo centrado en Dios, no egocéntrica. Es mental, no solo emocional. Quiere decir que no puede haber un divorcio entre las emociones y la cabeza, como tristemente hoy ocurra en muchos cultos de adoración, donde la gente parece más poseídos por espíritus demoníacos que bajo el control del espíritu. Es algo que intenta honrar a Dios, no manipularlo. María alabó a Dios no solo porque lo que estaba haciendo en su vida, sino todo, por todo lo que él iba a lograr a través de la venida del Mesías. Lo diré en otras palabras, cuando estés pensando en Dios, recuerda que le estás adorando. Y estés donde estés, ya sea en un culto o en cualquier otro lugar, pon el alma en lo que haces. Es para Dios. Él lo merece. Una tercera característica de la verdadera adoración es que es habitual, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Aquí engrandece también, sugiere la forma del verbo, sugiere que la adoración es algo natural y continuo. Algo natural y continuo en la vida de María. Ella no estaba tratando de fingir, ella no estaba imitando a alguien, ella estaba expresando de manera totalmente natural lo que había en su alma, en su ser. Y recuerden que las circunstancias cambiantes no pueden ni deben afectar nuestra adoración, porque Dios no cambia, Él es el mismo. Finalmente, la verdadera adoración interna es humilde. Dice Santiago capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice además Proverbios 16, 15, que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. María una y otra vez está recordando quién es Dios, pero no se olvida por un momento de quién es ella. Dios nos ama, es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero Él es Dios, no nosotros. Hay actitudes a veces que se asumen rebajando a Dios, como lo he dicho, a un amigote, a alguien igual que nosotros, al mismo nivel, el compadre, el socio. No, ese no es Dios. María estaba agradecida porque para ella era una bendición y un privilegio que Dios la hubiese mirado, pero nunca olvidó quién era ella. Todos los que creen ese disparate de que María fue engendrada sin pecado, que María, la Inmaculada María, desconocen la verdadera realidad de ella presentada en las Escrituras. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí está expresando admiración. Está expresando además estupor, asombro. de que Dios la eligiera, yo creo que se preguntó muchas veces: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Cualquiera de nosotros en su lugar habría hecho la misma pregunta. No hemos tenido la bendición que tuvo ella, el privilegio que tuvo ella. Nos quedamos muy distantes de eso. Pero cuando Dios nos da cosas que no esperamos, derrama sobre nuestras vidas bendiciones inesperadas, nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué? Esa fue la misma pregunta que se hizo David. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque a pesar de sus errores, Dios prometió bendecir a su descendencia. Y que de esa descendencia se levantaría un rey para siempre. Ella sabía que era pecadora, algo que hoy no saben los que la adoran. Ella estaba mejor informada y está mejor informada que estos seguidores de una falsa María. Sabía que era pecadora, sabía que necesitaba misericordia, sabía que necesitaba gracia. Es algo que nosotros también necesitamos recordar. Por eso cuando ocurre algo inesperado de parte de nuestro Dios al bendecirnos, no lo entiendo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Fíjense, lejos de verse exaltada y cuasi deificada como la reina del cielo, en que el catolicismo la ha colocado blasfemamente, ella se veía, como dice el verso 38, como una sierva. La palabra griega es doule, la forma femenina de la expresión que significa esclavo. Ella se veía como una esclava. Esa era la expresión favorita del apóstol Pablo en sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. No puede haber otra actitud cuando entendemos quiénes somos y quién es Él. Ella expresa asombro de que Dios le hubiera mirado su bajeza. Socialmente era una joven normal y corriente, de una aldea galilea insignificante, despreciada por otros israelitas. ¿Qué dice Juan 1:46? Si alguien puede leerlo. Juan 1:46. Imagínense la mentalidad que tenían ellos de Nazaret. Incluso después de convertirse en la madre del Mesías, María jamás llegó a destacarse. Jesús la trató con respeto, pero dejó claro que su madre no tenía ningún derecho especial. En Juan capítulo 2, verso 4, dice la palabra cuando ella le dijo: no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En Mateo 12, del 46 al 50, dice la palabra: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, la relación espiritual, el ser una familia en Cristo, hijos de Dios, asume una prioridad mayor que aún la misma familia humana. Tampoco la iglesia primitiva la elevó a una posición especial. Tampoco se le otorgó honores particulares, por favor, si están, alguien que me los enseñe. Simplemente era una más de aquellos que se reunían en Jerusalén. Y así es como es presentada en la Biblia. En Hechos 1:14 leemos esto. Un versículo que aparece con una sencillez total y que no le adjudica a María privilegio alguno. honores particulares. No. Crea lo que dice la Biblia. No, los falsos maestros, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bajeza, dice ella, porque has mirado la bajeza. Y esa expresión de María involucraba más que solo su posición en la sociedad judía. Esto revela su carácter espiritual. Ella reconoció que era pecadora. Ella reconoció que necesitaba un Salvador. Y al igual que todos los verdaderos adoradores, ella tenía una visión sublime del Señor y una humilde opinión de sí misma. El que no mantenga eso no adora. No adora, hermanos. El que no mire a Dios como realmente Él es, porque lo que dice la Biblia, y se mire a sí mismo por lo que realmente somos, o quienes realmente somos, no estamos adorando. Y de la única manera que podemos tener ese concepto claro, es que sea un concepto bíblico, que se nutra de la revelación de Dios, de lo que dice acerca de Él, su carácter, y acerca de nosotros. Tercero, o segunda idea que quiero ver acá, ya vimos su actitud, esa actitud de adoración. Ahora me gustaría que veamos el objeto de adoración. Dice el verso 46, una parte, el Señor, y luego dice el 47, Dios, mi Salvador. María mira al Señor. María no llamó la atención sobre sí misma. El verdadero siervo mira y señala a Dios, no a él. Era Dios, el Salvador. El tema central en la adoración de todos los creyentes debe ser la realidad de que Dios es nuestro Salvador. De la única manera que no puedes reconocer eso es que Él no sea tu Salvador. Y si no es tu Salvador es porque no has reconocido quién eres y cuán perdido estás. Pero cuando por la gracia de Dios lo entendemos, le adoramos. Él nos salvó. ¿Nos salvó de qué? De nuestros pecados. ¿Nos salvó de qué? De la condenación eterna, del infierno eterno. Si no fuera Dios un Salvador, Redentor y Perdonador, las personas podrían temerle e intentar apaciguarlo o aplacarlo, pero no adorarlo. María dice que su Hijo salvaría a su pueblo de sus pecados. Ahora quiero que veamos las razones de la adoración. Mirando con detalle el Magnificat, dice en el verso 48, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y luego en los versos del 49 al 55 dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Todo lo que ella está haciendo es reconociendo todo lo que Dios ha hecho. El importante es Él, el héroe es Él. Primero, María, la primera motivación de María fue que el Todopoderoso habría hecho grandes cosas por ella. ¡Qué tremendo! Cosas asombrosas, maravillosas, en las que todas las generaciones le dirían bienaventurada. Por favor, si tu mente ha comenzado a oxidarse por la ingratitud, es bueno que recuerdes. Por eso yo digo, cada creyente debe de tener un diario. Aunque usted no cuente todo lo que usted hace en su vida, pero por lo menos que ponga allí todos los días, o cada vez que usted vea la mano de Dios en su vida. Anótelo, hermanos. Si usted no lo anota, va a olvidar. y sabe más que cualquier otro legado que usted le pueda dar a las generaciones que le van a seguir, usted le puede dejar una libreta desgastada, bañada por lágrimas de gratitud, y decirle: mira, cuando yo me muera quiero que leas esto. Si no, ya hoy no necesitas una libreta, puedes tener una memoria. Pero no solo para esas generaciones, sino para cuando te esté faltando la fe, en medio de un problema presente, vas a decir: si lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer. Fue él. Miren, yo he contado otras veces que aquí tengo varias libretas. Empecé con libretas desde Cuba, desde el año 90 y... yo no recuerdo si fue en el 93. Cuando empecé, yo pensé que no iba a mantenerlo, porque es verdad que no siempre he escrito, a veces me he volado partes de mi vida. Pero allí comencé con una libreta. Y a veces yo agarro esas libretas. Hoy ya las tengo en la computadora. Y me pongo a leer cosas que ni me acordaba. Nombres, experiencias en las que Dios estuvo allí. No me faltó, fue Él. Y en algún punto de mi vida lo había olvidado. Esos ángeles que Dios pone a nuestra vida, porque literalmente yo creo que son ángeles, aunque no tengan alas, bueno, no saben, no tienen alas, aunque no sean así como, pero son mensajeros, en el significado de la palabra ángel, mensajero o mensajero, que Dios usó para sostenernos. Yo venía esta semana orando y hablando con Dios, y el Señor fue trayéndome mientras caminaba todo mi pasado, muchas experiencias, y yo dije: hoy no te voy a pedir nada, Señor, te voy a dar gracias. Gracias por fulano, gracias por mengano. Y cuando comencé a dar gracias, comenzaron a venirme nombres a la mente de personas que me ayudaron muchísimo en mi vida. Especialmente recordaba personas claves en la iglesia de Consolación cuando llegué allí. Me vino a la mente un nombre como Samuel. Samuel era el copastor de la iglesia. Un anciano que por casi 50 años se había mantenido como copastor de la iglesia. Un anciano delgado, si usted lo miraba. Ese fue el hombre que me recibió cuando llegué allí. Siendo un hombre sabio, era totalmente humilde y con un espíritu de servicio. Yo llegué a la iglesia de Consolación. Imagínense, soltero, esto lo he contado otras veces. Y en un periodo de crisis grande en el país, que acá en los Estados Unidos usted está soltero y dice: bueno, pero me voy a ir y me como una hamburguesa. No, allí no se podía hacer nada. Y yo desayunaba todos los domingos, en casa de estos ancianos, porque me dijo: aquí venga usted todos los domingos a desayunar. Y yo desayunaba en casa de Samuel. Y a veces simplemente salía y me sentaba allí a hablar con él, y aquel anciano me escuchaba con un amor. Un ángel que Dios puso para bendecir mi vida. No puedo obviar otro nombre, como una mujer llamada Yolanda. ¿Saben quién era? La conserje de la iglesia. Pero una mujer, ella se dormía en todos los cultos. En todos los cultos. Nada más uno empezaba a predicar y ella se dormía. Casi no dormía por las noches oyendo Radio Transmundial. Y a veces siempre venía apenada y me decía: pastor, perdone. Pero una vez alguien me dijo: mira, Yolanda, yo prefiero que tú estés dormida en la iglesia que no despierta en la casa. Pero era una cristiana enorme, de enorme fe y con un espíritu servicio. Esa mujer estaba pendiente de todas mis necesidades. Y no solo cuando estaba solo, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos. Y todas esas cosas uno las recuerda. Al final, ¿quién era Yolanda? Una sierva del Señor. Trabajaba muchísimo, muchísimo. ¿Quién era Samuel? Un siervo del Señor. Yo le animo a que recuerde, a que anote. Al final, no importa quién Dios haya usado, al final fue la mano de Dios. De no haber sido por esas personas, quizás no estuviera aquí. La alabanza de María fue más allá de sí misma, para abarcar todo lo que Dios iba a hacer por los demás en el futuro. O sea, no solo miró al pasado, estaba poniendo en las manos de Dios el futuro. Y cuando alabamos, eso es lo que estamos diciendo. Señor, en el pasado estuviste y te doy gracias. El futuro me atemoriza porque lo desconozco, pero en tus manos lo pongo. Demostrando una vez más su conocimiento del Antiguo Testamento, ella cita el Salmo 103, 17. Salmo 103, 17, dice la Biblia: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Y de verdad que hay muchas cosas que desde el punto de vista humano nos desalientan y nos preocupan. Pero algo que debemos saber es lo que dijo María, ¿verdad? Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Temer a Dios es creer en Él. Puedes confiar en que su misericordia, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Fíjense, alguien llamó a estos dos elementos los perros ovejeros de Dios. Ustedes saben lo que son los perros ovejeros, que son los que mantienen el redil cuando quiere dispersarse. El pensar en la misericordia y en el bien, pensar en que Dios es bueno y misericordioso, es lo que nos ayuda a mantenernos en el redil cuando parezca que vamos perdiendo el rumbo. Eso era lo que hizo María. Recordaba la misericordia de Jehová. La última sección del himno relata lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Ya lo leímos en los versos 51 al 54, ¿verdad? Las proezas. Dios esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. ¿Cuánta gente no llena la mente de maldad tratando de hacerle daño a los hijos de Dios? ¿Cuánto no se han levantado con un espíritu soberbio contra tu propia vida? Quizás ella estaba recordando la arrogancia de Faraón. Quizás pudo haber estado pensando en Nabucodonosor. Pero Dios puede humillar a los que andan con soberbia, como dice Daniel 4:37. Quitó los tronos a los poderosos. Tal vez una referencia a los cananeos gobernantes derrotados por Josué. Exaltó a los humildes. En su misericordia y gracia a los hambrientos colmó de bienes, porque el Dios misericordioso mira la necesidad. Aunque nos manda a pedir, Él está al tanto de lo que ocurre. Cuando un niño hambriento en lo más recóndito de un continente o en un país no tiene que comer, Dios lo ve y siente compasión, Él se conmueve. Por eso levantó un hombre como Jorge Müller, que edificó aquel orfanato y lo sostuvo por fe, cuidando niños huérfanos. Vio la misericordia de Dios muchas veces. Dice: socorrió a Israel su siervo nuevamente debido a su misericordia. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo sé que a veces puede usted llegar a este lugar pensando que le haces un favor a Dios, con el corazón envenenado por el orgullo, o tal vez las preocupaciones, o quizás porque no tenías otra cosa que hacer. Pero en el preciso momento, si eres un hijo o una hija de Dios, en que te pongas a pensar quién es el Señor y toda la misericordia que ha tenido para con tu vida, no puedes estar callado. No puedes estar aquí sin cantar, no puedes estar aquí sin adorar. Y no te va a importar el que está a tu lado. Tu mente va a estar enfocada en el Señor. Te vas a desprender de cualquier cosa que te pueda distraer, de ese endemoniado celular que no te deja vivir. Simplemente cuando veo a alguien en una actitud total indiferencia. ¿Saben ustedes que hay gente que viene aquí el domingo con los celulares encendidos? Ellos piensan, bueno, el pastor no me vio. Bueno, puede que yo no te haya visto, aunque créeme, he visto muchas cosas que me trago. Pero Dios sí te está mirando. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? ¿No has entendido de qué se trata esto? Miren, piensa por un momento que tú estás hablando con alguien y te haga esto. Y tú hablando, ¿cómo te sientes? No me digas que no te produce ningún impacto. Lo menos que podrías hacer es decir, bueno, cuando puedas escucharme, hablamos. Y te vas. Y lo increíble es que esto sucede a veces con Dios. Sucede con Dios porque muchas personas que vienen a este lugar lo hacen por costumbre. Y hablo de este lugar porque aquí es donde se produce el culto de adoración. Pero no donde termina la adoración. La adoración va a continuar. Si algo debe impregnar nuestras oraciones es decirle, Señor, en el momento en que comience a olvidarme de ti, recuérdamelo. No importa lo que tengas que hacer. A veces nos tiene que poner de rodillas. Y créanme, cuando esto pasa, nos va a doler. Nos va a doler. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Si Él nos fuera a tratar como nosotros a veces lo tratamos. Esta joven virgen estaba llena de gratitud. Y si hay algo que admirar en ella es eso. Ella habló del Dios que conocía. Y todavía le faltaba mucho por conocer, porque sería el recipiente de la gracia. En cuanto a la carne, vendría el Hijo de Dios. Lo iba a tener en sus manos como un bebé. Trate de imaginarse eso. Cuando ella tenía en sus manos y abrazaba a la criatura de sus entrañas, y lo miraba y decía, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero que piénselo de esta manera. Mucha gente diría, oh, qué tremendo privilegio. Si yo hubiera podido ser María, creo que no lo ibas a desear. No, porque ella sería testigo de que el Hijo de su corazón iba a morir de una muerte espantosa. Ella iba a ser testigo, viéndolo allí junto a aquella multitud, de ver a su hijo agonizando en la cruz. Y que de la única manera que iba a poder mantener su fe es que fuera una fe genuina y que ella creyera con todo su corazón, como siempre creyó, de que verdaderamente eso venía de Dios. De lo contrario, no iba a tener sentido para nada todo lo que estaba ocurriendo. Es la fe. Es la relación con Dios. Amados hermanos, María nos enseña que no debe haber otra prioridad más alta en nuestra vida que el Señor. Y que nuestra relación con Él. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Él? ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿La fuente de nuestra adoración? ¿Le estamos dando de este lado todo lo que podemos? Al final, Él es lo más importante. Y nuestra relación con Él es lo esencial. Todo lo demás se va. Todo lo demás llega y se va. Los hijos que podemos amar con todo nuestro corazón llegan y se van. Vienen prestados. Pero el único que llega para no irse jamás es el Señor. Que Dios nos ayude a recordar eso todos los días. Que el Señor nos bendiga.